Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es lunes 29 de abril y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar un montón de noticias en torno al deporte valenciano. ¿Quién nos iba a decir a nosotros a estas alturas de la temporada que iba a ser el Valencia, el equipo que mantuviera la esperanza de luchar hasta el final por cotas más altas de las marcadas al comienzo del campeonato? Hoy juega en Montjuïc con la posibilidad de seguir acercándose al sueño europeo. Si gana, se pondría séptimo en la tabla, en Plaza Conference, y a solo un punto de la UEFA Europa League. Una situación que nada tiene que ver con el Levante, que ayer, de nuevo ante su gente, volvió a fracasar en su enésimo intento por meterse en la pelea por el ascenso. Felipe despreció el cargo de entrenador para ponerse a sí mismo y el equipo cada día va más perdido. Y no le van mejor las cosas a Valencia Basket, ya sin la excusa de varios partidos por semana, más los vuelos, los desplazamientos, las concentraciones, las bajas. Ayer cayó derrotado en el Nou Camp Ghost frente a Manresa y se complica y mucho la opción de ser cabeza de serie. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Dos de la tarde, 33 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos, como siempre, la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia y el partidazo que tendremos esta noche en Montjuïc frente al Fútbol Club Barcelona, con noticia de última hora que hemos adelantado esta mañana desde la Ciudad Deportiva de Paterna. Iván Herraiz, dos bajas muy importantes para los planes de Rubén Baraja.
La de Fulquier y la de Fran Pérez. Ninguno de los dos van a poder estar. Efectivamente, contaban con ser titulares después de las pruebas de Rubén Baraja de esta semana y sobre todo teniendo en cuenta la referencia de los últimos partidos, pero se ha caído finalmente tanto uno como otro de la convocatoria. Nacía la mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna lluviosa, el equipo subía al autobús a eso de las 10:30 de la mañana. Ambos han llegado a la Ciudad Deportiva, pero no han subido a ese autobús que ha trasladado al equipo hacia el aeropuerto para después coger el avión que les ha llevado a Barcelona, donde han aterrizado a eso de la 1 de la mañana. Luego te cuento más sobre esas dos bajas. Al final son 20 convocados los que ha llevado Rubén Baraja, porque se quedaron ayer en Barcelona Rubén Iranzo y David Torbi, que estaban con el Valencia Mestalla para jugar contra el San Andreu en esa pugna por la salvación, y para evitar que tuvieran que volver en autobús 4 horas y hoy desplazarse de nuevo a Barcelona, han dormido los dos en la ciudad condal para reforzar al equipo, teniendo en cuenta que se le ha caído al Valencia un lateral derecho y un extremo derecho, en este caso Fran Pérez. El partido es a las 9 de la noche. Como dices, el Valencia se puede volver a meter en Europa, está a 4 de la Real, a 2 del Betis, y el escenario es Montjuïc, no es el Camp Nou. Nos dicen también que puede llover, que puede ser un ambiente algo frío, pero en cualquier caso, para Rubén Baraja, este Montjuïc, y por la historia del Valencia, tanto como entrenador como jugador, es un estadio especial.
campo especial por muchas cosas, por partidos históricos que jugamos allí, como bueno, cuando yo era jugador, que nos sirva un poco para cambiar esa racha que hemos tenido en Barcelona últimamente y poder hacer un buen partido.
Enseguida nos metemos de lleno en la previa de este partido que, como decía Iván, viviremos en directo en la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE. En el Levante Zamora, nueva decepción en el Ciutat, derrota por 0-1 frente al Cartagena, que deja al equipo de Miñambres un décimo en la tabla, eso sí, a 3 puntos todavía del playoff. Cuidado, que podrían ser 5 esta noche si el Racing de Ferrol le gana al Mirandés.
Si son 5, como dices, pues...
Colorado.
Y sí, colorín colorado, serían 5 jornadas para el final, sería... remontar un punto por jornada, hombre, pues sí, la cosa se pondría complicada. Y eso que habían fallado casi todos, Leganés, Eibar, Español,
de los
Elche.
11 primeros solo ganó el Valladolid.
Sí, o sea que imagínate cómo estaba la cosa cuando a eso de las 6:30 empezaba el partido. No empezó mal el Levante, lo mejor del Levante fueron los primeros 13-14 minutos, hasta que iba a decir la Morevita.
No, es que como en el día de la Morevita.
Sí, el Cartagena se dio cuenta que metiéndose un poco más para atrás, retrasando la línea, iba a cortocircuitar el cerebro del Levante, y es lo que hizo, se puso un poco para atrás, dejó 0 espacios a la carrera de Fabricio y de Brugué, y ahí se acabó el partido para el Levante, que es verdad que luego la segunda parte tiene gol primero anulado a Buldini, y luego el final... del partido polémico con ese gol también anulado a Buldini, del que luego hablamos. Yo, para mí, ya te digo que es una mano clarísima de Álex Muñoz, diga lo que diga Felipe y lo que diga quien quiera. Pero sí, la cosa realmente pinta muy mal. Decías al principio, ¿no? Algo así como que despreció, ¿no? La figura,
sí,
del entrenador,
sí, es que
Felipe.
Ya lo dije en su día, yo no era partidario de haber seguido con Calleja ya antes incluso de los cruces en la lucha por el ascenso de la temporada pasada. Yo creo que partidos como este contra Morevieta, contra el Cartagena, los vimos la temporada pasada con una plantilla mil veces mejor. Y yo creo que Calleja ya ahí tenía que haber acabado su ciclo como levantinista. Pero no quita esta opinión, para decir que me pareció totalmente kafkiano, surrealista, que Felipe destituyera a Calleja para ponerse a sí mismo y no buscar a otro entrenador. Yo creo que la figura del entrenador hay que tenerle mucho más respeto en el mundo del fútbol, y evidentemente a entrenar se tiene que dedicar un entrenador y no un director deportivo. Y yo creo que por ahí Felipe, que andaba con la excusa de la falta de inversión, los problemas de la temporada, la diferencia con el año anterior, ese eslogan de el objetivo es una ilusión, no una obligación, todo eso hizo seguramente no darse cuenta que en segunda división, parece mentira que no conozca la categoría, el Levante perfectamente podía haber competido hasta el final, y estamos viendo los resultados, por meterse como mínimo entre los 6 primeros. Algo que yo creo que desechó el club cuando, en lugar de invertir en la figura de un entrenador, se puso Felipe. Porque además, te añado, si la información era que hay problemas económicos para destituir a Calleja y contratar a un nuevo entrenador, todavía. Pero como tanto en público como en privado han dicho quienes tomaban las decisiones que no era un problema de pasta, que era una decisión totalmente tomada por el criterio del club, pues ahora a pechugar. Para mí es, con perdón, una auténtica cagada.
Bueno, es que no es por repetirnos, pero yo creo que en general no queremos ver las cosas. Digo yo el primero, uh-huh. Que no, es que no las queremos ver. O sea, no queremos ver, y lo hemos dicho en COPE 700.000 veces, que el consejero delegado, el señor Dambila, que es el que toma toda la decisión de este club, había dado por amortizada la temporada en segunda división.
Eso es.
Y que no iba a hipotecar ninguna decisión económica deportiva pensando en que podía subir el equipo a primera división. Que, insisto, esto no quiere decir que el equipo no pueda subir, pero que no iba a tomar ninguna decisión favoreciendo el posible ascenso a nivel de inversión económica. Y luego podemos chocarnos contra la pared. Pero ahí pone COPE y pone COPE. Y que nadie espere que Dambila va a tirar a Miñambres cuando lo que ha hecho es darle un año más de contrato. Uh-huh. Que nos puede parecer bien, mal, regular, fatal, lo que queramos. Pero esa es la realidad. También es cierto que llegará un día que Dambila despierte, digo yo, despierte y se dé cuenta de lo que tiene alrededor. Porque luego te explicaré
Es que el segundo entrenador del Levante no tiene el título para poder dirigir al equipo ahora que Felipe está sancionado.
Ahí va.
Claro, entonces... Y luego yo es que recuerdo una frase que dije el día que nombraron a Bombo y Platillo, que yo no tengo nada contra Héctor Rodas, que es una institución y parece que como ha jugado en el Levante, pues no se puede decir nada. Pero Héctor Rodas, con todos mis respetos, y Del Moral, entrenador del filial del Levante, uh-huh, fueron contratados para entrenar en tercera red. Uh-huh. Que si yo no me equivoco, es la quinta división del fútbol español.
Y que está por debajo de la segunda división.
Y la peor, uh-huh, de todas las categorías.
Del fútbol profesional.
Medianamente, si se puede llamar de fútbol. Claro. Entonces, pretendemos que los que tienen que entrenar al filial en tercera ref suban al equipo a primera. ¿Qué puede ser? Hombre, sí, claro. Puede ser. O sea, yo también un día puedo presentar la CNN en inglés. Puede ser. Como poder, sí, porque soy un ser humano y hablo. Difícil, muy difícil. Bueno, pues esos son el tipo de decisiones que se toman y que, claro, lógicamente es muy difícil que salga bien la cosa. Insisto, yo creo que el equipo se va a meter en la promoción y toda la mala suerte del año pasado puede volver a ocurrir en contra, a favor, en este. Pero no es, o sea, lo lógico es que no pase. Y luego lo de Felipe. O sea, es que a mí ayer la gente me decía, no, es que Felipe que lo despidan y que fiche a un entrenador. Pero una cosa, que le han firmado un año más de contrato, que va, que como contamos el viernes, va a renovar hasta 2026, que no lo van a tirar. O sea, bueno, que no lo va a tirar. Yo como hace un año, ¿te acuerdas que dijimos aquí antes del playoff? Es el momento de despedir a Calleja para, sí, buscar la reacción. Yo también, sí, lo pienso, sí, pero yo no tomo las decisiones. Sí. Y al final, si los que toman las decisiones...
Hay que separar la información de la opinión.
Claro, es que...
La información es lo que estás contando puntualmente en COPE desde hace meses... Y otra cosa es la opinión que tengamos cada uno de nosotros, en este caso, que es compartida en cuanto a buscar un revulsivo, una reacción, ver que no está tan lejos, apostar por no tirar al traste, no dar por amortizada esta temporada, porque no sabemos cómo será la siguiente. Aventurarnos a pensar que ya lo intentaremos la próxima temporada sin saber cómo va a ser, cuando estás viendo que esta, todos los de arriba, tienen miedo a ganar. Has tenido dos bolas de partido en casa contra dos equipos inferiores a ti en todo, en presupuesto, en historia, en calidad, como el Amorebieta y el Cartagena, y no lo ha sacado Felipe. Ahora hay 15 puntos en juego. Mi opinión, no la información que está clara, mi opinión es que habría no tirar a Felipe, sacarlo del cargo de entrenador,
decirle
que pensara en confeccionar la 24-25, que su trabajo de director deportivo, pero que se pusiera a los mandos del equipo en estos últimos 5 partidos para sacar 15 de 15 un técnico que sirva como acicate para el vestuario, como revulsivo, como aliento para la grada de ver una actividad por parte del club haciendo como que reman en la misma dirección que los 14, 15.000 que van al Ciutat cada 15 días, por lo menos algo. Porque a todo esto, encima, se le fastidió el cumpleaños a Felipe.
Eso te iba a decir. Hoy es su cumpleaños, felicidades, las cosas no quitan una la otra. Cumple 59 años, no lo estará pasando del todo bien. Este es el resumen que hacía ayer Felipe Miñambres después del partido. La verdad es que más sincero no pudo ser.
Es una decepción para la gente, es una decepción para los jugadores, es una decepción para todos porque, coño, porque parece el día de la marmota y es o sea, al final es una mierda el no poder tratar de engancharse y, bueno, al final es una decepción grande para todos. Coño, ¿cómo no voy a estar abatido? Claro, estoy mal. Imagino cómo estoy yo y cómo está el resto de la gente. O sea, yo no puedo salir después de un partido como el de hoy y salir con una sonrisa y salir como que no ha pasado nada. Pues sí, ha pasado. Y ha pasado y la hemos cagado otra vez. Y entonces, fíjate qué cumpleaños voy a tener. Me cago en la leche. No queda otra, ¿no? No podemos quedarnos en la cama a pasar el día con depresión, no. Pero es mía la responsabilidad, claro está. Los jugadores ganan los partidos, los entrenadores somos los que ayudamos más a perderlos que a ganar.
Luego ampliamos esta información y otras en torno al Levante con ese titular que nos ha dejado Pedro Zamora, que el segundo entrenador, tras destituir al cuerpo técnico de Calleja, Héctor Rodas, no se puede sentar como técnico en el banquillo en la próxima jornada, recuerdo, con la expulsión de Miñambres frente al Cartagena.
Un asterisco, no se pueden sentar
como entrenador.
Como entrenador, ¿no?
Como entrenador.
Luego ya echa la ley, echa que trampa, se puedan intentar
pero
hacer.
No quedaría bien, ¿eh? No, ya lo adelanto yo.
Yo creo que no va a pasar. Quiero pensar que no va a pasar. Pero como poder...
Se le puede poner otro tipo de ficha para que esté sentado en el banquillo. Yo creía que se sentaba en el banquillo. Me ha dicho Pedro que no, que evidentemente no. Va arriba a la grada. Lo que pasa es que va a la grada, entre otras cosas, porque no tiene la titulación necesaria para sentarse como miembro del cuerpo técnico. Luego lo contamos. Y baloncesto, Fermín Rodríguez, derrota de Valencia Basket en Manresa, que le complica y mucho, como contábamos en la presentación, ser cabeza de serie al equipo de Xavi Alberto.
Sí, te caes a la séptima plaza. Está Gran Canaria con una victoria más, pero falta que Lenovo, Tenerife y UCAM, que han estado jugando la Champions, la Final Four de la Champions, que ha ganado Unicaja, por cierto. Unicaja vaya temporada, con bastante menos presupuesto que Valencia Basket. Está claro que son competiciones diferentes a nivel de exigencia, pero otro título para la franquicia malagueña. Ayer el caso es que, fíjate, Hugo, habíamos utilizado tantas veces el tema del calendario, de la presencia de la Euroliga, como, no sé, como justificación, excusa, explicación, lo que sea, ¿no? Para la falta de constancia en el esfuerzo, en el rigor del baloncesto de Valencia Basket. Pues bien, esta semana, que era una semana limpia, ya la anterior contra Tenerife, pero el que venía de jugar competición europea era el Tenerife y jugabas en casa y le pasaste por encima, hiciste un partido muy completo, nada que argumentar, pero ayer en Manresa te espera toda la semana y Pedro Martínez te demuestra que es un maestro. Pedro Martínez ayer yo creo que dio una lección de cómo dirigir al equipo, incluso en la última pelota en la que Valencia Basket sale muy mal al partido. De hecho, encajó 28 en el primer cuarto, 26 en el segundo, 24 y 20. Nunca por debajo de 20. Imagínate cómo defendió Valencia Basket, que fue en intercambio de puntos, que está muy bien, muy estético, pero yo creo que de vez en cuando también tienes que frenar al equipo contrario y frenar su producción ofensiva. El caso es que ayer en la última defensa, Jones se queda emparejado con un grande. Jones puede tirar de tres, pero se va para adentro. Y lo explicaba Pedro Martínez muy bien. Por cierto, el proyecto de Manresa es la segunda vez en este siglo XXI, que se mete con más victorias que derrotas, para valorar en una semana limpia de dos equipos la victoria.
Está muy bien.
Ayer el que acabó mordiéndose la lengua, y yo creo que lo escuchéis, creo que fue Xavi Alberto.
Venim de tres victòries seguides i no és cap excusa que avui ens ha faltat, no sé si una entrada més concentrada en els punts que necessitàvem, però des de luego l'impacte inicial, no, del partit s'ha vist en els primers parcials, doncs Manresa, les coses que fa bé, s'ha imposat a les coses que veníem fent bé nosaltres. No?
El Musa ha fet una molt bona defensa, jo crec que li ha sorprès de repent trobar-se amb un jugador més gran, no, de lo que potser preveia, no, que potser esperava a un Dani o al Brandon, i això li ha fet fer un tir diferent. No? La podia haver ficat, sí, haguéssim anat a la pròrroga, no? Podia haver passat, està clar, al final són cara o creus. La segunda vez este siglo que el Manresa va acabar com más victorias que derrotas la liga regular. Es un dato muy bueno porque ya llevamos unos cuantos años de siglo, ¿no? Desde que se ganó la liga. Bueno, hace dos años lo conseguimos y esta va a ser la segunda temporada, ¿no? No renunciamos a nada, pero también hemos de saborear lo que hacemos durante el camino.
Mira que es difícil y está cada vez mejor en la pista y fuera de ella Pedro Martínez con el paso de los años. 2:47 en 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde. Todo esto y mucho más aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Descubre en Edauto el nuevo Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, etiqueta eco y tecnología 4x4. Disfruta la vida desde tu nuevo Suzuki S-Cross en calle Ciudad de Liria 38, Paterna. Suzuki Edauto.
Atención, agricultor. Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en modo previa, esta noche partidazo a las 9, Montjuic, Fútbol Club Barcelona, Valencia, con Javi García a los mandos técnicos y aquí en la redacción con Pedro, con Iván, con Fermín,
para contar todos los detalles, insisto, de un partido que es clave en este tramo final del campeonato, en las aspiraciones del equipo de Rubén Baraja. Recuérdanos, Iván, dónde están, quiénes son y qué hacen los elegidos por el Pipo.
Pues tienen que haber acabado de comer hace poquito, están descansando los 20 convocados que se ha llevado Rubén Baraja para enfrentarse en el día de hoy al FC Barcelona. Lleva ya varios partidos, llevándose solo 20, no apurando los 23 convocados que permiten las convocatorias desde la pandemia. En este caso, pensábamos, por la presencia de Otorbi y de Iranzo en Barcelona, que iban a ser 22, teniendo en cuenta que estarían Fulquier y Fran Pérez, porque además ayer se ejercitaron, pero no han entrado finalmente en la convocatoria. Ayer Fulquier se retiró en el tramo final del entrenamiento con algunas molestias musculares, no nos especifican en qué zona, pero desde luego le privó ayer de poder acabar la sesión en la que todo presumía que le llevaba directamente al 11 titular. Y Fran Pérez ha quejado de esas molestias en la espalda que ya vimos la temporada pasada, en el tramo final de la pasada campaña, que no se habían reproducido durante este año y que ahora pues le hacen no poder viajar a Barcelona, siendo como es el partido y que además partía como uno de los titulares. Pues evidentemente estamos hablando de una situación en la que encuentra dolor y que le priva de poder viajar al partido de esta noche contra el Barça. Eso se suma a las bajas de José Luis Gallá, de Roman Yaremchuk y de Diakabi, por tanto son 5 las bajas. A cambio entran en la convocatoria Jarek, que habitualmente entra, y 2 canteranos, Rubén Iranzo y David Otorbi, que como te contaba antes, se quedaron ayer en Barcelona a dormir para evitar el trajín de el desplazamiento en autobús desde San Andreu, 4 horas, y después tener que ir a Barcelona de nuevo en el día de hoy. Rubén Iranzo jugó, fue titular, pero lo cambiaron al descanso, ya yo creo en plena coordinación con el primer equipo. Ahí. Sí, porque el filial jugó a las 12 en San Andreu y
una
el primer
menos
equipo
cuarto, descanso.
El primer equipo empezaba a 10:30, pero la sesión empezó a las 11. Entonces, pues más o menos yo creo que se pudo avisar.
El pinchacito que sintió Fulquier.
Aunque ya estaban medio avisados también.
Delegado a delegado.
Aunque ya estaban medio avisados porque existía esa posibilidad de que Rubén Iranzo se quedara a dormir allí. Y lo mismo con Otorbi, que es el otro nombre propio que se ha quedado. Hugo González jugó 70 minutos y venía tocado del tobillo, así que en ese sentido pues prefirieron que se quedara Otorbi junto a Rubén Iranzo, que son los dos nombres propios que van a completar esta convocatoria. Por cierto, el Valencia no va a estar solo, recordemos todo este lío que hubo del cambio de horario y demás. Aún así va a haber 323 aficionados. Y esta mañana, a las 12 de la mañana, ha salido el autobús que pagaba el Valencia, el autobús gratuito para cerca de 200 que sí que se beneficiaron de esos cambios que dio el Valencia Club de Fútbol.
Tiene mucho mérito el trabajo de Rubén Baraja esta temporada, porque escuchando a Iván, son 5 bajas de 5 jugadores titulares para Rubén Baraja. Fulquier, Diakabi, Gallá, Fran Pérez, Yaremchuk son titulares para Rubén Baraja y no va a poder contar con ninguno de ellos en Montjuic frente ni más ni menos que al equipo de Xavi. Redacción de Plaza Deportiva, 90 minutos, Salva Folgado, ¿cuál es tu apuesta para el 11?
Pues es un contratiempo lo de Fulquier, porque creo que iba directo al once inicial en banda izquierda para frenar a Lamine Yamal. A partir de ahí creo que Baraja va a formar con Mamardashvili, con Thierry en defensa en la derecha, Jesús Vázquez en la izquierda, Mosquera y Sen como centrales, Pepelu y Hugo Guillamón como mediocentros, con Diego López en la derecha, con Sergi Canós en la izquierda en el centro del campo y arriba con André Almeida por detrás del delantero centro, que será Hugo Duro. Yo personalmente pondría este mismo equipo, pero prescindiría de Canós y ubicaría en la izquierda por delante de Jesús Vázquez a Javi Guerra.
Gracias, Salva. Ahora te pregunto por el posible 11, Iván. Antes viajamos hasta la ciudad condal. Allí en COPE Barcelona está Víctor Navarro con la última hora del equipo de Xavi Hernández. Hola, Víctor, muy buenas.
Buenas tardes, Hugo. Un Xavi que tiene la baja, sobre todo sensible, de Frenkie de Jong para su medio campo, pero que sacará un 11 muy, muy titular porque se está jugando esa segunda plaza con el Girona que ganó el fin de semana. Un 11 que yo te diría, Hugo, que sería Ter Stegen en portería, la defensa de Gala, Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo, ex del Valencia, medio campo para Christensen, Gundogan y Fermín López, que pasa por delante de Pedri, de un Pedri que no está para 90 minutos y lo vimos en el Clásico. Arriba, Lamine Yamal, Rafinha y Lewandowski, que es el tridente titular. en ataque y Ferran Torres se quedaría en el banquillo. Es verdad que tendría ese aliciente de jugar contra su ex Valencia, pero Xavi no está para experimentos. El sábado va a Montilivi, tiene un Girona-Barça, se está jugando esta segunda plaza de la Supercopa y evidentemente pues hay mucho en juego. Por cierto, cuidado con la lluvia. Esta noche en Montjuïc, además de pasar el partido de un sábado a las 2 de la tarde a un lunes a las 9 de la noche, encima se avecina temporal. Y la entrada más baja esta temporada en Montjuïc ha sido de 34.000 espectadores contra la Almería. Cuidado, no sean menos esta noche para recibir al Valencia.
Veremos lo que pasa. Gracias, Víctor. Este es Xavi Hernández poniendo en valor el trabajo de Rubén Baraja.
El València, un rival que per mi té molt mèrit. Pipo Baraja crec que està fent una feina extraordinària. Té molt mèrit el que està fent amb jugadors joves de la casa, valent, equip dinàmic, equip amb molta velocitat davant, futbolistes de gran transició, de gran contraatac, futbol directe i que competeix molt bé. Per tant, rival complicat, rival difícil, però bé, juguem a casa i esperem doncs aconseguir els tres punts.
Buenas palabras de Xavi hacia la figura de Rubén Baraja, que coincidieron evidentemente tanto como rivales en el Barça y en el Valencia como compañeros en la etapa en la selección española. Además, podríamos decir que jugando en la misma demarcación. Iván, con las bajas ya sabidas, te toca a ti. ¿Por qué 11 apuestas?
Bueno, el comando Paterna venía con uno trabajado y preparado durante toda la semana, pero hay que improvisar, lógicamente. Lo que sí
que ibas a decir, con uno trabajando y el otro todavía no.
Pero el otro digo, improvisando.
Claro, claro.
Digo, es más fácil el 11 sin los guiones.
Bueno, bien, pero hay que improvisar porque lo veníamos trabajando toda la semana. La cuestión es que ya os venía contando que la idea de Rubén Baraja hoy es presionar alto, es presionar arriba, lo viene trabajando durante
¿Lo ha hecho alguna vez en este tipo de partidos?
Sí, y vamos a ver cómo
le
sale.
Es que le molaba mucho doblar lateral correr. Y no tiene laterales para doblar.
Ni lo había trabajado, en cualquier claro. caso. No lo había trabajado. En los últimos días de entrenamiento, tanto Thierry como Fulquier habían trabajado en equipos distintos y no doblando lateral. Y ya te conté también el otro día el plan anti Lamine Yamal, el trabajo que se ha hecho para defensivamente poder maniatar al futbolista del Barça y al resto de integrantes de la plantilla. Dicho esto, creo que el 11 puede ser el siguiente. Solo tengo una duda, Mamardashvili en portería, Thierry, Mosquera, Zenk, Jesús Vázquez en defensa.
La defensa está clara.
Eso está claro,
no,
efectivamente.
No saques pecho.
Por delante, creo que va a actuar Pepelu junto a Hugo Guillamón y por delante Javi Guerra. Esa es mi apuesta. Podría ser Almeida, pero yo apuesto por Javi Guerra.
Te lo compro.
En banda derecha, Diego López. En la izquierda, Sergi Canós. Y arriba, Hugo Duro.
Esa es la apuesta. La duda que tengo es precisamente el plan Lamine Yamal. Creo que Diego López defiende más que Canós. Y si ya de por sí va a sufrir Jesús, porque evidentemente van a tener enfrente a un buen bicho, quiero ver la ayuda en banda a las incursiones de Lamine. Es cierto que estoy contigo en lo de reforzar el centro del campo con el tribote, más que nada para que tanto la ayuda del interior como la ayuda del volante en ese costado puedan socorrer a Jesús Vázquez, pero tengo la duda de esa... Si hubiera estado Fran Pérez, yo creo que era Fran Pérez derecha
y Diego
y en
izquierda sí.
Diego López.
Puede cambiarlos de banda, sería extraño ver a Canós a pierna cambiada. Yo durante la semana barruntaba la opción.
Hay mucha gente que me ha hablado de Peter Federico.
Claro, barruntaba esa opción, Peter pero me Federico, la tumbaron durante la semana.
A mí es que lo que me dicen desde dentro es que Peter Federico, más allá de lo que hemos comentado, que está bastante verde, y eso que viene de hacer posiblemente su mejor actuación el último partido en casa contra el Betis, me han dicho que defensivamente es un chico que todavía le queda mucho en cuanto a conceptos tácticos y a trabajo y sacrificio defensivo se refiere, sobre todo correr hacia atrás, porque es cierto que, como decía Iván, y ahora lo debatiremos, si Baraja quiere un bloque alto, en esa presión hacia adelante sí que Peter Federico está mucho más enseñado de la fábrica del Real Madrid. Lo que pasa es que correr hacia atrás, si tiene que ayudar en este caso a Jesús Vázquez o a Thierry, ya lo veo algo más complicado.
Hoy es importante porque con este 11, el banquillo que se me queda es Jaume Domènech, Cristian Rivero, Peter Federico, Amalá, Alberto Marí, Rubén Iranzo, Jarek, Otorbi y Almeida. Es el banquillo que se me queda para completar los 20 convocados que se ha llevado Baraja a Barcelona.
El milagro de Rubén Baraja en esta temporada 23-24, pase lo que pase, de aquí a final del campeonato, quede como quede en la tabla, si consigue Europa ni te cuento, pero para mí el milagro de Rubén Baraja. Luego, insisto, os pregunto al resto, ¿qué haríais si fuerais el entrenador de cara a este partido en Montjuïc? Antes, rápidamente, este partido cierra la jornada en primera división. el Valencia saldrá a Montjuic sabiendo lo que hicieron este fin de semana sus rivales en esa lucha por Europa. Pedro, echamos un vistazo a Real Sociedad, a Betis y a Villarreal, que ya lo advertíamos de la mano de Marcelino, está imparable y viene desde atrás con ganas de todavía meterse en la pelea.
La jornada empezó con la derrota de la Real Sociedad, 0-1 ante el Real Madrid. Después llegó la victoria contundente, y pudieron ser más, del Villarreal, 3-0 ante el Rayo, y el empate para cerrar el domingo, que no la jornada, en el gran derbi de Sevilla, ese Betis 1-1. Así que la clasificación queda, el Valencia, eso sí, con un partido menos, el que va a jugar esta noche en Montjuïc ante el Barça. Sexto, Real Sociedad, 51 puntos. Séptimo, el Betis, con 49. Octavo, Valencia, con 47. Y ojo, como decías, el Villarreal ya está ahí. Noveno, con 45 puntos.
No tuvimos mucha suerte a nivel de fútbol este fin de semana. No sé si es que vivo cansado, pero yo, por ejemplo, en el Real Sociedad-Real Madrid me dormí en la segunda parte. O sea, me pareció que el partido fue soporífero. Yo esperaba más de la Real, y es cierto que el Real Madrid, cuando se puso por delante con el gol de Arda Güler, pues ya un poco que había hecho los deberes y quedó a expensas de lo que hiciera el equipo de Imanol. Y anoche se me hizo pesado el derbi. No, empezó bien, con su fogosidad de siempre, pero me pareció que luego el Sevilla firmaba el empate y el Betis, como decía Oliva anoche en tiempo de juego, no le tiene tomada la medida al derbi. Ni aunque juegue en casa, ni aunque tenga mejor plantilla, ni aunque llegue en mejor momento de forma. El partido del Villarreal fue una exhibición de Alex Baena, sobre todo, de definición de Sorloth y un poco de dominio en general de la puesta en escena. Cuando lo que hablábamos antes del Levante y del desprecio a la figura del entrenador, eso es apreciar la figura del entrenador, saber que apuestas por Marcelino y apuestas sobre seguro. Luego te gustará más o menos su estilo de juego, que cada uno tiene su librillo, pero tú sabes que es fiabilidad. Y en cuanto pasan las jornadas, le cuesta carburar el motor, evidentemente, porque llega entrenador nuevo, vienen con vicios del pasado y hay que dar tiempo. Pasan las jornadas y ya ves el sello de lo que es un entrenador. Y si quedaran 5 jornadas más para el final, yo digo que se mete en la pelea por estar incluso entre los 4 primeros, porque se nota la mano del entrenador y además con buenos mimbres, pero que ya los tenía en el pasado. Es cierto que hubo fichajes en el mercado de invierno, pero que el Villarreal venía de plantillas competitivas y en la lucha por Europa.
Yo en Madrid no lo vi, el Atlético Madrid me torra y el Betis-Sevilla tuvo, pues eso, emoción y cosas así, pero poquito fútbol, porque lo de Sevilla es una cosa. Para mí lo que está haciendo Quique,
otro milagro,
y Oltra es
otro milagro,
un milagro, porque ahí hay una caterva de jugadores que no sabemos ni dónde han salido ni de qué juegan muchas veces y qué estilo tienen, pero sí, no ayer, que coincidió el partido del Villarreal con el del Levante, estuvieron bastante rato Paco y Rubén hablando de qué vamos a vender hasta final de temporada, porque está la liga así un poco descafeinada. Y es verdad, pero
Valencia, Europa.
Sí, pero es por una cuestión para mí clara, y es la calidad que están perdiendo todas las plantillas de primera división. Y el reflejo primero para mí es el FC Barcelona. O sea, el Barça es el peor Barça que yo conozco, y yo creo que de ahí para abajo. Entonces estamos perdiendo calidad, pero a pasos agigantados.
Ahora os pregunto por el Barça, por la calidad de la liga, por vuestro posible 11 en Montjuïc de Rubén Baraja y las opciones que le dais al Valencia, tanto para la noche de hoy como para esa lucha por Europa, viendo cómo están sus rivales. Antes, ¿de Europa dijo algo en la previa del partido el entrenador?
Ten en cuenta que la rueda de prensa fue el sábado y, por tanto, venía de ganar el Real Madrid en Anoeta y todavía faltaba por jugar el Villarreal y el Betis, ¿no? Entonces se le preguntó si iban a estar pendientes de los resultados que se dieran en el derbi y el partido del Villarreal en la Cerámica, y qué suponía para el Valencia jugar el último la jornada. Bueno, Baraja ya sabemos cómo es, no quería saber absolutamente nada del resto, solo centrarse en uno mismo. Y sobre todo, no mencionó la palabra Europa, pero volvió a hablar de la pelea, de los puestos de privilegio y de que el partido de hoy cree no va a ser definitorio.
Tenemos que centrarnos en lo que nosotros somos capaces de hacer. Y si conseguimos un buen resultado, pues seguiremos vivos en esta lucha. Se trata de estar con posibilidades de estar en estos puestos, de pelear por estos puestos hasta el final. Creo que en este momento no sería nada definitivo.
A Baraja le encantaría que un día le preguntáramos en sala de prensa, no seréis capaces, ¿no? ¿De verdad lo vais a conseguir? Porque el enfoque que le da él a sus respuestas es ese. Como diciendo, me estáis preguntando aquí por cosas que evidentemente no estaban en el imaginario colectivo ni por atisbo en el verano.
Estáis aquí ahora diciéndome, vamos a pelear por Europa, se va a meter el equipo en Conference, se va a meter el equipo, tiene a la Real Sociedad a tiro si gana en Montjuïc. Claro, es que por el camino además hay que decirle que hay que ganar al Barça, que tiene razón Pedro, que evidentemente es el peor Barça de los últimos años en cuanto a la puesta de escena, la calidad y el talante del grupo se refiere, pero al final no deja de ser el Barça, con el presupuesto que tiene el Barça, las aspiraciones que tiene el Barça y de dónde viene el Valencia. Entonces, claro, yo entiendo también a Baraja cuando se sienta delante del micrófono y le preguntamos por Europa, porque si gana, las conjeturas, claro, si gana, pero es que hay que ganar al Barça en su casa, que viene además de anunciar el caso Xavi, de fracasar en la Champions, de perder el Clásico, y que lo mínimo que exigible para este Barça será ganarle al Valencia Montjuic y por lo menos asegurar la segunda plaza. Entonces entiendo perfectamente a Baraja. También nos tiene que entender a nosotros que si el Valencia tiene matemáticamente opciones de clasificarse para Europa, se le pregunte, no sin quitarle valor por ello a lo que está haciendo el equipo con este cuerpo técnico al frente. Y un apunte más, antes de ir con el mejor tiempo de opinión, Iván, el filial se la jugará... Joder, el filial, Mira que el filial ha estado ahí, incluso en un momento, en un tramo de la temporada, con la duda de saber si podía mirar hacia arriba, pensando, por qué no, en la promoción de ascenso de categoría, y sin embargo, en la última jornada, insisto, se la va a jugar en el Puchades por no descender.
Sí, tuvo esa opción, de hecho fue muy real. Recuerdo que en el mes de enero, febrero, sí, fue el mejor equipo, hasta 4 victorias consecutivas, fue el mejor equipo de los 5 grupos de ese mes. De hecho, hace un mes también recuerdo preguntarle a Angulo y que él mismo dijera, va a ser una lástima que queden pocos partidos porque nos podemos enganchar arriba. Pero luego el equipo ha hecho malos encuentros en Terrassa, ha hecho mal partido en Alcira también, y en casa no ha conseguido la solvencia que necesitaría el Valencia-Mestalla para certificar la salvación, por ejemplo, después de ese empate con mucha polémica arbitral contra el Torrent. En definitiva, el Valencia-Mestalla empató ayer a 0 contra el San Andreu. Si llega a conseguir la victoria, y estuvo bastante cerca de conseguirlo, habría certificado matemáticamente la permanencia. Y enfrente va a tener el domingo al Atlético Saguntino, que ayer perdió en casa contra el Alcira, y que eso hace que el Alcira, al menos, sí que esté salvado. Por tanto, ya Torrent y Alcira estarán la próxima temporada los dos valencianos en segunda ref. Pero el domingo a las 12 de la mañana se la van a jugar Valencia-Mestalla y Atlético Saguntino, porque ahora mismo hay 5 equipos que se van a jugar un puesto de descenso directo y un puesto de play-out. El puesto de descenso directo lo ocupa ahora mismo el Formentera con 41 puntos, que son
viene de ganar.
Los mismos que tiene el Atlético Saguntino en puesto de play-out con 41. Luego tiene 43 el Valencia-Mestalla, 44 el Andratx y 44 el Peña Deportiva. Son los 5 equipos que hay metidos en 3 puntos. El Valencia-Mestalla depende de sí mismo. Si gana, se salva. Si empata, se salva también. Y si pierde, también existe la posibilidad de que se salve. Tienen que pasar dos cosas. Que no gane el Formentera en el grupo 3 y que tampoco gane el Ursaria en el grupo 5. ¿Y esto por qué viene? Os contaba las últimas semanas que de los 5 equipos, de los 5 grupos, mejor dicho, de segunda ref, el 13º de uno de los grupos no juega play-out. Solo los juegan 4 de los 5. Y en este caso, el grupo 3 es el que ahora mismo tiene el mejor porcentaje, la mejor puntuación para el 13º. Así que si esto acabara así, el grupo del Valencia-Mestalla y del Saguntino no tendría play-out. Y solo bajaría de los 5 el Formentera en este
tiene
caso.
Tiene pinta de que el Formentera va a ganar.
Pero depende de la última jornada.
Así que Saguntino y Valencia-Mestalla, si quieren salvarse, tienen que ganar.
Formentera que gane, ¿no? No vamos con el Formentera.
No, ahora ya no.
Cerdañola, tiene que ganar el Cerdañola.
Cerdañola, Formentera, en Cerdañola.
Tiene que ganar el Cerdañola.
Dos equipos baleares.
Es que además el Cerdañola está por detrás en la tabla. Es que va a ganar el Formentera.
No, sí,
va a ganar el Formentera. Tiene que ganar o el Valencia-Mestalla, tiene que ganar el Saguntino si quieren salvarse. O buscar la carambola que dice Iván de que en el otro grupo no gane. ¿Quién has dicho?
El Ursaria.
El Ursaria. Eso será vasco, ¿no?
No, es madrileño. No,
sí, creo que es madrileño.
Es madrileño. Es el que le quitó el ascenso al Real Madrid el año pasado.
Pues que palme. Y que palme. Y entonces ya encomendarse a que no seas el mejor.
El mejor 13º.
13º.
De los 5 grupos y por tanto no juegues play-out.
Sí, es un lío lo del domingo en el Pucha. Es domingo a las 12, ¿no?
Domingo a las 12. El club está estudiando porque se espera que va a haber una gran afluencia de público, tanto del Valencia-Mestalla para apoyar al filial como del Saguntino. Y se están estudiando las fórmulas porque habitualmente.
Claro, porque para ver al Valencia-Mestalla, el que tiene el pase de Mestalla, sí, del primer equipo, entra gratis.
Sí.
O sea que si quieren, hay 38.000. personas, claro, aficionados, que el domingo dicen, yo voy a ver al Mestalla.
Y el aforo son 1.500. Entonces, se está estudiando, recuerdo, por ejemplo, la temporada pasada, para una situación similar con el play-off de ascenso a Primera Red, ¿no?, contra el Cacereño, que se pidió que la gente se registrara en internet, es que gente que estuviera dispuesta a acudir, para luego ir con el preregistro al Puchades. Pero bueno, veremos a ver, porque el Valencia está estudiando las posibilidades de cara a que luego, por ejemplo, el domingo no lleguen 1.000, es difícil que sean 1.000, pero 400 si se queden fuera del Puchades y no puedan entrar.
Lo que tiene pinta es que si se las pido al Saguntino, es posible que me quede fuera, ¿no?
Bueno, igual que pasó en la primera vuelta en el Nou Camp de Morvedre con los del Mestalla. Así que, bueno, veremos a ver. ¿Eh?
¿No?
Bueno, es que hay entre lo normal entre los clubes es que se repartan entradas, un mínimo de entradas gratuitas, pero hay clubes que no suelen hacerlo. Entonces, pues, se establece...
Vamos, que el Saguntino, para que no lo entienda, el Saguntino no le dio entradas al filial del Valencia en el partido de ida.
Gratuitas, luego sí que se dan una serie, un mínimo que
sí,
puedes pagar.
Tú das unas entradas...
Claro, de cortesía.
Eso es, las de cortesía para familiares, ¿no?, de jugadores...
Pero aún así se puede guardar de cortesía... y pedir que te las paguen, pero se guarda de cortesía, no lanzas ahí.
El filial tiene una baja importante.
Martín Tejón,
sí, porque
¿no?,
vio la décima amarilla.
La décima amarilla,
sí.
que ya tiene tela que Martín Tejón, pero no lo digo por él, lo digo, no, lo digo por los árbitros, que Martín Tejón vea 10 amarillas.
Es extraño,
en una temporada, es como si a mí, que soy un santo, me echaran cada dos partidos. O sea, son cosas donde el estamento arbitral habrá que repasar lo que pasa, esa persecución.
Estaba percibido también Neil Ruiz y Martín, solo vio la amarilla Martín Tejón, así que no estará en el partido del domingo.
Es una baja muy importante.
Hugo González, entendemos que sí. Pablo González, entendemos que sí. Vamos a ver, porque lo estaba hablando esta mañana con una persona, el tema de cómo evolucionan durante la semana Fulquier y Fran Pérez, para saber si Rubén Iranzo o Torbi pueden estar. Recordemos que el Valencia juega a las 6:30.
Sí, el domingo.
Efectivamente, ese mismo día. A las 12 juega el filial y a las 6:30 juega el primer equipo en Mestalla. A Baraja le está dando un poco igual, ¿no? Está llevándose a 20 jugadores, pero claro, es que hoy, hombre, se ha llevado a 20. Si quita dos más, son 18.
Es que hasta Yare jugará ese partido.
Yo te digo que un poco igual no, ¿eh? Yo creo que Baraja, si por él fuera, seguramente los tendría. Lo que está haciendo es tener una cierta condescendencia con
digo un poco igual, porque tú sabes que el entrenador del primer equipo, si fuera, no sé,
sí, pero
Mourinho,
hay mucha gente que se enfada y dice, ¿para qué los lleva si luego no los va a poner y los necesita el filial? Bueno. Él los lleva porque su trabajo es llevarlos, porque nunca sabes lo que va a pasar. Luego puede haber un contratiempo, puede haber una situación en el campo que te gires y digas, pues hombre, necesitaba a Rubén Iranzo porque se han caído, Dios no lo quiera, dos, tres defensas en el mismo partido, que tiene que darse una casualidad muy grande, pero los tiene que tener. Y aún así, pues yo creo que Baraja ha mirado hacia otro lado, por ejemplo, en este viaje a Barcelona, para preservar lo que tiene en juego, que es mucho el filial, que es no descender a tercera red.
Sí, y en este viaje a Barcelona era relativamente fácil, por lo que decíamos, porque además estaban allí Otorbi y Rubén Iranzo, por tanto se quedaron. Es verdad que a Iranzo lo quitaron al descanso, habiendo empezado de inicio. Otorbi directamente no jugó y estará más fresco, pero bueno, es una situación en la que
tienes que jugar
con eso. Yo creo que
ambas partes lo están haciendo muy bien. Yo creo que el entrenador del filial sabe que puede prescindir de jugadores en beneficio del primer equipo, porque para eso está un filial también, para abastecer al primer equipo cuando este lo necesite, y el entrenador del primer equipo siempre que puede está teniendo mano izquierda a la hora de, pues, tanto para la gestión que vienes contando de jugadores que sube del filial a entrenar durante la semana, como para las convocatorias, el pensar que puede beneficiar y no perjudicar, en este caso, al trabajo
sí,
con la necesidad que había.
Si entro a más detalles, ayer, por ejemplo, los chavales que van al entrenamiento con el primer equipo, pues evidentemente no eran del filial, eran del juvenil, y hubo gestión de minutos en el partido del juvenil B y del juvenil A para, en fin, al final esto es fútbol, para que puedan ayudar también al primer equipo ayer y conformar un entrenamiento decente previo a jugar contra el Barça.
Superamos en 12 minutos las 3 de la tarde, dos anuncios y abrimos el mejor tiempo de opinión.
Atención, noticia de interés. Muebles Moncenter, tu tienda de muebles en zona comercial de Alfafar, te ofrece una gran liquidación de muebles de exposición. No pierdas esta oportunidad y ven a Muebles Moncenter. 27 años con los mejores precios en mobiliario para tu hogar. Muebles Moncenter, en zona comercial Alfafar y en Gandía.
Que si el Día Mundial del Beso, Día de las Buenas Acciones... ¿Y para cuándo el Día Mundial del Placer de Conducir un Honda HR-V Full Hybrid? Este mes llévate todo un Honda HR-V desde solo 31.110 euros y disfrútalo todos los días. Oferta sujeta a financiación con Honda Bank y válida hasta el 30 de abril.
Honda Quadis Ibertecno, Avenida Tres Cruces y Pista de Silla.
Deportes. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Like a soldier at war. Doesn't matter if the world is shaking, I don't flinch, not a sound. And when everyone around is breaking, I'm a stone in the ground. When I close my eyes and count to ten, all I feel is the adrenaline. And when the pain begins to set, all I hear is long live the champion.
Seguimos en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia en este lunes 29 de abril con Fermín, con Pedro, con Iván en la redacción y con Javi García en los mandos técnicos. Hemos contado la información detallada de lo que es la previa de un partidazo entre el Valencia y el Barça. Ya hemos hablado bastante sobre todo Iván y yo. Quiero escucharos, Pedro, Fermín. Primero, el posible 11. Está claro que libra por libra nos sale a todos de carrerilla, pero si empezamos a pensar en a nivel táctico, a nivel defensivo, a nivel de automatismos, igual tenéis algún tipo de duda en qué hará Baraja. Recuerdo bajas de última hora, lo ha adelantado Iván esta mañana desde la Ciudad Deportiva de Paterna, bajo la lluvia de Paterna, viendo cómo se subían al autobús los jugadores de la expedición valencianista para poner rumbo al aeropuerto para volar a la ciudad condal, de Fulquier y de Fran Pérez, más las ya sabidas de Gallá, Diakabi y Arensu. ¿Qué haríais vosotros?
Yo, a mí, lo que ha comentado Iván, que va a ser el 11, me encaja perfectamente. Me gusta ver a Javi Guerra, campo grande, espacios, conducciones.
¿No dudáis ahí entre André Almeida y Javi Guerra?
Yo no.
¿Y dais por hecho que entra Guillamón?
Yo, conociendo a Baraja, me da que sí. Me da que va a meter a Guillamón para tener un poco ahí de ancla.
Guillamón marcó un golazo, hizo un buen partido. Hombre, y marcó un golazo.
Y Baraja tiene un punto de superstición también. Sí,
y sí, no sí. Puede...
Como Ancelotti.
¿Otro mediocentro?
No, otro mediocentro. ¿No puede Guillamón echarle una mano a Jesús ahí con Lamine?
Sí, sí, jugar... sí, sí. Es que en el tribote, claro. una de las cosas a trabajar en el tribote seguro durante la semana es esas ayudas de un volante, porque en este caso ya no quedas anclado, ya sois todos repartiéndoos un costado y otro. Y Guillamón seguramente sea el que tenga que ayudar.
Su experiencia
en,
de
Pepelu y Guillamón ayudar en el otro perfil.
Bueno, pero la experiencia de central de Guillamón, sí, sí. Le puede echar una mano ahí para defender a Lamine o para ayudar.
El que más va a tener que echar una mano es Canós, que va a tener que hacer muchos kilómetros hacia atrás para ayudar en dos contra unos.
Sí, pero tiene razón Pedro en que Lamine tiende a buscar su perfil bueno por dentro y para evitar que salte Schenk. Que yo creo que...
Mejor, Schenk, dejémoslo
cuanto,
tranquilo.
Cuanto sí. Más tranquilo esté Schenk en la línea defensiva, mejor. Ahí la cobertura de Pepelu o de Guillamón. Yo creo que por físico...
Va a ser Pepelu el que caiga más a la izquierda para
ayudar el que más. Caiga ese perfil. Y como dice Fermín, el interior, el extremo por delante también tendrá que ayudar en la cobertura. Pero en este caso haría bien uno de los pivotes en caer, que yo creo que será Pepelu. Para
yo tengo muchas ganas de ver a Jesús Vázquez, de verdad. Ya sé que es un partido.
Hombre, pues yo,
escucha, que sé que es un partido muy complicado.
Yo no elegiría ese partido para jugarlo, no, la verdad,
escucha,
pero
pues,
bueno.
Yo tengo ganas. Yo tengo mucha confianza en el potencial que tiene Jesús Vázquez. Sé que viene de un año muy complicado. Pero es que me parece que es un partido, un escenario para que un jugador importante como él dé un paso adelante.
Ya te digo yo que el paso adelante lo lleva pidiendo desde hace años. Entonces yo creo que ahora la tiene
de cara.
De verlo. Y creo que no se va a encoger, no se va a arrugar. Otra cosa es que luego el Miura que tenga delante, pues evidentemente no sea el que todos elegiríamos para bailar. Pero en este caso es una oportunidad de oro para que Jesús Vázquez dé un golpe sobre la mesa. Sobre todo porque ya viene de un acumulado, lo viene contando Iván. De un acumulado de partidos, de ritmo alto, de mucha explosividad, en el cual está dando buenos registros a nivel físico, lo cual quiere decir que ha dejado atrás ese problema neuromotor. Y este es un buen escenario, un buen escaparate para que él dé un paso al frente a nivel defensivo sobre todo y, ¿por qué no?, también soltarse a nivel ofensivo, que era una de sus principales virtudes en la,
sí,
en la academia.
Acuérdate, y lo contamos aquí, lo que era el trastorno neuromotor ya tuvo su alta médica tiempo después. Luego tenía que coger ritmo y, sobre todo, una cuestión que ya es psicológica y aquí es difícil de aparejar con el trastorno neuromotor, que es la confianza.
La confianza.
Y la confianza que él no tenía para proyectarse porque no se veía, porque se comparaba con cómo estaba hace dos meses y le venían los fantasmas de que no iba a poder progresar o de que no iba a poder superar la línea medular. Y ahora pues ha ido ganando esa confianza, y sobre todo es que en el mundo del fútbol, si es que la frase la dijo Baraja, hay que ponerlos. Es cuestión de jugar y de ganar esa confianza. Es
y
la
Baraja
única
lo
forma.
Hace. Sí, sí. Baraja lo hace con Jesús Vázquez, con Peter Federico, con Yare, con Alberto Marí. Baraja los pone. Y no los pone y los sentencia. Baraja les da un recorrido y cuando ve si cogen la camiseta de titular, los mantiene, y cuando ve que la sueltan un poco, hace la rotación pertinente. En ese sentido, yo creo que a Baraja no se le puede poner un pero. Ahora bien, que a todos nos habría gustado que ya la pareja, sobre todo a Iván, de centrales titulares fuera Jarek Mosquera. Sí, seguramente sí, porque yo creo que es un poco el broche de oro a un trabajo en la academia, en la Ciudad Deportiva, con dos jugadores que han sido un poco estandartes, ¿no? En estos últimos años, en esta evolución de las últimas temporadas. Pero el entrenador en ese sentido, y Pedro siempre lo dice muy bien, algo verá, algo sabrá, que el resto no, para poner a Senk, que evidentemente si pusiéramos en una balanza el peso del talento de Jarek y el peso del talento de Senk, se inclinaría en favor de Jarek, pero el entrenador no lo pone.
Yo lo siento igual, ir un poco a contracorriente. Si juzgo esta temporada, lo que he visto de Senk, a mí, yo si fuera Baraja, pondría a Senk por delante de Jarek. Esta temporada, es que
¿eh? A Jarek le he visto muy poquito.
Bueno, pero yo estoy hablando de hoy. Nada. Yo estoy hablando de hoy, de lo que ve el entrenador. ¿No? Y el entrenador.
Un día encontraré que a Montjuic de repente Baraja dijera, joga Jarek.
Hombre, por supuesto.
¿Qué piensa? Dice, para saltar con, es que con yo, Lamin.
Yo a Jarek, menos que Iván, pero le he visto dos años seguidos jugando todos los fines de semana, y a mí Jarek me parece escogido. Pero que eso, que ya lo sé.
¿En qué categoría lo has visto jugar todos los fines de semana?
Pero
escogido, ¿no?
También he visto a otros que los han nacido muy bien.
Algunos que salten directamente a primera división, todos pasan por esas categorías. Y él, por edad, es juvenil de tercer año todavía. Lo que pasa es que,
yo es que
los procesos
estamos en un proceso ya estamos en un proceso Baraja. Ya que ya nos estamos haciendo trampas al solitario, es decir, o sea, me refiero no nosotros aquí sino en general, o sea, usamos el mismo discurso en un Valencia normal estos no jugarían y luego son los elegidos de las grandes generaciones para jugar de titulares en el Valencia, o sea, las dos cosas a la vez no pueden ser.
Sí, porque tiene matices.
Bueno, ya, bueno,
porque
sí,
tú
pero
estás metiendo en el saco a todos.
Bueno,
y yo no.
Si yo hablo en general,
en un Valencia normal, estos no jugarían, asterisco, Mosquera jugaría, por ejemplo.
Bueno.
Por ejemplo.
Vale, uno.
Diego López, yo creo que sería un jugador de equipo importante. No digo titular, en un Valencia de Champions, yo creo que Diego López todavía estaría un paso por detrás. Para la titularidad en un Valencia de Champions, me parece que sería un jugador de estos ya revulsivos, que lo metes en la segunda parte y que con 45 minutos, con 30 minutos en las piernas, te cambia un partido o te ayuda a nivel defensivo.
Y que si durante semanas de una temporada tiene que ser titular, te va a dar un buen
nivel.
No
va a pasar nada. Javi Guerra, yo creo que Javi Guerra en otro contexto, yo creo que en un Valencia Champions, insisto, en otro contexto, en otra situación a nivel de marca.
Mejor rodeado.
Javi Guerra, sí, eso era lo que quería decir. Javi Guerra sería un jugador importante. Yo creo que esos tres, por ejemplo, sí. Ahora, yo creo que en un Valencia normal, Fran Pérez no sería titular y le costaría hacer banquillo, por lo menos el Fran Pérez actual. No sé si ahora con más competición, con otra temporada de fútbol profesional, pues no sé si Fran Pérez sí que podría engancharse. Jesús Vázquez igual. Yo no me tapo. Yo creo que hay jugadores de la academia que lo han hecho muy bien hasta ahora. Hugo González, Gozzi, Pablo González, pero que tienen que rodarse. Yo no ni los defenestro, ni los mato,
no,
yo
tampoco,
ni los entierro. Yo creo que tienen nivel para tener un seguimiento, una progresión, pero que en el Valencia ahora mismo no. Y te he nombrado a unos. Ahora, hay otros que sí que los saco de ese saco. Yo creo que en un Valencia competitivo, Mosquera, Guerra y Diego López estarían algunos saliendo de titular y otros siendo jugadores importantes de plantilla.
Es que sabes qué pasa, Pedro, si tomas como referencia que Lamine Yamal es 2007 y Pau Cubarsí es 2007, quiere decir que todos los que no hayan subido del Barça entre 2005 y 2007 no valen.
No, yo no he dicho eso.
Entonces,
quiero
decir que al final Jarek la temporada pasada jugó división de honor juvenil, apenas compitió unos partidos en el Mestalla. Este año, por lógica, a nivel de números, si el Valencia no hubiera tenido la lesión de Diakabi y no hubiera sacado a Paulista, probablemente Jarek estaría jugando en el filial, que es una cosa que él pidió en su momento también, y que porque Baraja no tiene más centrales no ha podido darle. Y entonces el crecimiento sería progresivo, que es como debe darse. Baraja ha hablado de se están acelerando procesos, es verdad, y Jarek cuando tenga ese proceso, cuando tenga ese momento...
De hecho, Pedro, te digo, mira, Jarek está viviendo ahora una cosa muy similar a la que vivió y experimentó Cristian Mosquera. Subió a primer equipo con Bordalás enseguida, dejó de jugar, tampoco iba con el filial, porque en el filial pues eso, había lesiones, Bordalás no quería, etcétera, etcétera. Y al final se tiró casi temporada y media jugando muy poco. Cuando da la sensación de que Mosquera, dices, ¿qué pasa con Mosquera? Ahora nos está sorprendiendo con un nivelazo. Yo creo que ya que en el momento que pueda jugar unos partidos seguidos, también va a sorprender para muy bien y va a ser otro tío.
Seguro que sí, pero que lo necesita el chaval también.
Claro, claro.
El chaval necesita jugar. Necesita jugar además en el fútbol profesional.
Los jugadores necesitan jugar y los jóvenes más.
Ahora tiene un europeo sub-19 en el que lo más normal es que brille, porque además brilla siempre cuando va con la selección. Y en el mes de julio brillará y luego llegará a la pretemporada.
Por cierto, mucho más mérito lo de Baraja en el Valencia con los jóvenes que lo de Xavi en el Barça con los jóvenes. Claro, que el otro día escuché que de las cosas que había hecho Xavi era apostar por la Masía y demás. Xavi se ha sacado ahora de la manga a Cubar, sí, con un problema que tenía en la defensa que no quería a ninguno, y mira que tenía jugadores, que tiene jugadores en la defensa, pero al final pues no le valía a ninguno, y apostó por Cubarsí cuando ya no podía más, apostó por Lamín, apostó a medias.
¿A quién sentó el otro día contra el PSG?
No, a Lamín, por eso digo. Y a Fermín.
Hombre, es que
y
para
a
mí, Fermín, pero, es que para mí dice mucho.
A Fermín también para mí lo mete mucho. Xavi. No, para mí lo que dice es lo de Fermín. Que a Fermín lo saca Xavi, pero luego a Fermín lo mata Xavi. Que con la lesión de Gavi, yo creo que Fermín tenía que haber jugado desde que Gavi fue de gravedad lesionado hasta ahora. Y se ha inventado allí todo lo que ha podido y más por no dar continuidad a Fermín. Para mí mucho más mérito
formas,
de Baraja.
Te distingo varios nombres. Xavi lo que ha hecho ha sido adelantar procesos de Lamín y de Cubarsí, que son dos elegidos desde hace mucho tiempo, dos fueras de serie. O sea, Xavi no ha descubierto ni a Lamín
sí,
ni a Cubarsí. Claro, y entonces claro. El siguiente escalón es el que te digo. Guiu, Fermín, a esos pues
a esos no les ha dado la protagonista. Para mí mucho más mérito lo de
Baraja. Pero Cubarsí y Lamín ha sido adelantar unos procesos que eran más que evidentes.
Tengo que dejar el Valencia, recuerdo, esta noche a las 9, tiempo de juego, cadena COPE desde Montjuic, Barça-Valencia, porque todavía hay muchas cosas que contar en Deportes COPE.
Big Mac Aldino, 100 años construyendo contigo.
Atención conductores, ¿buscas estilo, rendimiento, tecnología a un precio increíble? En MGB Dat Import tenemos la solución. Llévate el MG ZS por solo 14.690 euros. Además ya puedes hacer la prerreserva del MG3, nuestro nuevo híbrido autorrecargable. Visítanos en la avenida Maestro Rodrigo 26 en Valencia. MG, de verdad Import.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos del Levante. Lo próximo será jugar este viernes en Villarreal ante el filial Groguet, sin Felipe en el banquillo, tras ser expulsado ayer. Y es noticia COPE, Zamora, vuélvelo a contar, tampoco se podrá sentar su segundo entrenador.
Cuando Felipe asumió el cargo de entrenador y presentó a su equipo, presentó a Héctor Rodas como segundo entrenador. Pedro López seguía como asistente, Héctor Rodas ascendía desde el filial, que estaba con Del Moral, como segundo técnico, pero según hemos podido confirmar, Héctor Rodas no tiene la titulación necesaria, que no quiere decir que la gente enseguida escucha lo que escucha y lee lo que quiere, no quiere decir que no tenga ningún tipo de titulación como entrenador, simplemente que para entrenar en el fútbol profesional...
Hace falta el nivel 3.
El 3.
Y no tiene el nivel 3, puede que tenga el 1, claro. O sea, tendrá el 1, no sé si tiene el 2, pero no tiene el 3, claro, y sin el 3 no te puedes sentar.
Vale, entonces el Levante va a intentar durante la semana solventar este asunto, que vamos, que es imposible... Posible. En la vida casi no hay nada imposible, pero muchas cosas sí.
¿Alguien
no,
lo tiene, el cuerpo técnico?
Sí, Pedro López.
Pues esa será la solución.
Bueno, Pedro López seguro. Desconozco si el preparador físico...
Que como entrenador claro, está Pedro López Pedro y que López, Pedro López sí que se podrá sentar, y ponerse de pie en el área técnica.
Claro.
Y porque no, si haces la trampa,
ahí
si,
voy,
si Héctor
claro.
Rodas va de utillero, de masajista, de delegado, de preparador físico...
Bueno,
de
José que, Gómez también puede ser entrenador, que también lo tiene.
Aunque le hagan esa... Echa la ley y echa la trampa y se pueda sentar Héctor Rodas, no se podría levantar en el área técnica. Pedro López o José Gómez sí que lo podrían hacer.
Claro, entonces en eso va a estar. Pero me refiero que es una situación pues delicada, pero vamos, que delicada y no ajena a los problemas que está teniendo el Levante.
Controvertida.
Claro.
Al final no es que sea una cosa ahí... Bueno, ¿dónde ponéis el foco? Hombre, pues al final, si tú haces un cuerpo técnico y el segundo entrenador no tiene la titulación para sentarse en caso de que no esté el primero, pues es otra vez como lo de poner al director deportivo de entrenador. Cosas raras en el Levante.
Pues eso. Así que así está la situación y durante...
Que ojalá Héctor Rodas se saque el nivel 3 y tenga una carrera como entrenador fabulosa, pero que ahora mismo no la tiene.
Claro. Hoy hablaba con alguien y me decía que va a ser un grandísimo entrenador y yo desde luego no deseo lo contrario.
Y un apunte más, desvelabas en exclusiva en COPE el pasado viernes la renovación apalabrada entre Dambila y Miñambres para que siga como director deportivo hasta 2026.
Sí, le preguntamos el sábado en la previa del partido a Felipe sobre este asunto, esto es lo que nos dijo.
Las cosas que tengan que ser, serán. Para mí no es una cuestión importante eso. No tiene tanta importancia como para cuando se produzca, pues ya se producirá y ya se hablará. Pero ya te digo, no me quita un minuto de mi tiempo esa cuestión, sino más el equipo y que podamos conseguir y tratar de ser mejores cada día.
No lo desmintió, porque evidentemente no lo puedes mentir, porque es noticia de Pedro Zamora. Felipe Miñambres, 2026.
Naturaleza, rincones con encanto, en familia, amistades. Descubre una forma de viajar distinta, en autocaravana, en camper. Alquila o compra con Acellar, en Quart de Poblet, primera salida de la A3. Acellar, donde cada viaje es una experiencia única. Acellar.com.
Noticia positiva en Valencia Basket, como siempre de la mano del equipo de Rubén Burgos, Fermín.
Sí, ganaron, se clasificaron para las semifinales, se enfrentarán a Zaragoza. El jueves empieza esa eliminatoria a ida y vuelta, el domingo en La Fonteta. Y hoy se ha anunciado una noticia que ya te conté yo el 18 de abril. Fue que las negociaciones para la renovación de Alina Yagupova era cuestión de días. La siguiente en caer será la de Alba Torrens.
Lo ha confirmado hoy nuestro compañero Nacho Herrero en la agencia EFE. Llegamos a las 3:30. Continúa toda la información en esta santa casa, en la cadena COPE. Se queda Iván con las ganas de hacer porra. ¿Qué resultado?
Ah, sí, 0-2.
1-2.
1-1.
Más en COPE, adiós. ¿Eh?